7:04 y tenemos con nosotros por aquí ya al doctor David de Luna, quien como cada miércoles nos actualiza con relación al COVID-19 y todas sus variantes. Buenos días, Doc.
Buen día, Carlotti, ¿cómo vas?
Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y por allá, ¿y el COVID qué dice?
Muy bien, estamos, bueno, la cosa está bastante bien. Realmente los casos se han reducido drásticamente. Realmente hay una ocupación mínima en la mayoría de los centros clínicos. Incluso en muchas áreas que ya cerraba, cuando uno pasa por las emergencias, muchas veces no hay pacientes sintomáticos respiratorios esperando turno, ni siquiera siendo atendidos.
Qué bien.
Y nada, cuando uno ve el boletín, obviamente hay una concordancia en esa parte donde tú tienes menos del 13% de ocupación, una reducción también en la ocupación de UCI, mínimo uso de los ventiladores, el ministerio reporta un 16%, pero entiendo que en la actualidad es mucho menos de ahí.
Okay.
Y nada, realmente la cosa va bastante bien, las consultas ya no tienen ese tumulto de pacientes esperando ser atendidos. Es decir, que casi parece la situación ahora mismo, casi parece a prepandemia.
Qué bueno, eso alegra bastante. Doctor, hemos visto que en muchos países ya están incluso eliminando el uso de mascarillas en lugares abiertos. Están también, levantando muchísimas restricciones en muchos lugares del mundo. ¿En qué posición estaríamos nosotros con relación a esa parte y según el colegio, la parte de la asociación médica que usted es vicepresidente, la Sociedad de Infectología?
Bueno, con el tema de las mascarillas, tú sabes que todavía a nosotros nos falta un tiempo para el tema de la vacuna, porque por lo visto eso se ha enlentecido, especialmente ahora que no tenemos la urgencia de la cantidad de casos. Y evidente, hay mucha evidencia y la mayoría de esos países tienen una dosis de refuerzo colocado. Entonces habría que hacer un levantamiento epidemiológico, estadístico, para determinar si realmente con la condición que hemos pasado, que es la que ya hemos superado esta quinta ola, si de verdad es factible o no usar la mascarilla. Si fuera a lo personal, yo entiendo que ya por lo menos en espacio abierto pudiéramos relajar un poco la medida, porque de verdad la transmisión ha reducido significativamente, posiblemente porque muchos de nosotros o nos colocamos la tercera dosis, que son lo mínimo, o muchos ya, la mayoría, le dio el Omicron.
Actualmente o al día de ayer, 2,085,000 dominicanos se han colocado la tercera dosis de la vacuna del COVID. Y recordemos que la obligatoriedad para poder entrar a lugares públicos y privados va a ser a partir del 21 de este mes, o sea que estamos a cerca de 12 días por ahí para que se complete quizás esta vacunación, pero también sabemos que hay muchísimos dominicanos que solamente tienen una dosis. Entonces,
a vacunarse ahora, que no le habían, incluso a veces los médicos le habían recomendado no vacunarse por diversas razones. Ahí es un poco difícil de explicar en estos momentos, pero sí ocurrió. Y realmente igual yo entiendo que como la otra vez que tuvieron que mover la fecha, lo mismo va a pasar. Realmente hay una población muy alta que no se ha colocado la tercera dosis, que no creo que en estos días que restan ellos van a poder hacerlo. Pero nada, yo realmente la tercera dosis es importantísima. Quería comentar un artículo que salió por ahí donde se determinó que realmente la tercera dosis funciona, especialmente si es una dosis distinta al esquema que ya completaste.
Eso le iba a preguntar también, que me he encontrado con algunas personas que han ido y exigido que se le ponga la vacuna que tuvieron primero, de hecho, pidiendo que se le coloque la Sinovac. ¿Esto tiene alguna implicación o igual puede proteger a las personas contra el COVID?
Bueno, una tercera dosis, por ejemplo, de Sinovac, realmente puede ser, teóricamente funciona. Lo que dicen las revisiones y la evidencia es que si es distinta, no es porque sea Sinovac, sino si es distinta, vamos a decir Pfizer o AstraZeneca, si es distinta al esquema que ya utilizaste, el incremento de los anticuerpos es mayor. Eso se estudió incluso con dos Pfizer y una Johnson & Johnson, dos Pfizer y una Moderna. Entonces, es decir, que no es el hecho de que sea el Sinovac. Así que es más beneficioso tener una dosis distinta que una dosis heteróloga, es decir, que no sea del mismo grupo que ya tú completaste antes.
El señor Irujo tiene una pregunta. Mientras él le abren el micrófono, nosotros vamos a cantar. Llegó el café, llegó el café, llegó el café. Y el suyo, doctor, usted lo tiene por ahí ya.
No, no todavía, pero
Pero
me está
casi,
esperando.
casi.
Es.
Señor
Bueno.
Irujo, ábrele el micrófono, por favor.
Buenos días, doctor.
Irujo, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. Quería preguntar o escuchar de usted, ligado al área, una persona, miembro de una sociedad médica, con autoridad para hablar en este caso. En estos días, con el llamamiento a la campaña de vacunar niños entre 5 y 11 años, ha habido muchas expresiones, reacciones, incluso de padres y de personas, bueno, que opinan y dicen y cuestionan. Y uno de esos cuestionamientos ha sido de que no hay ningún estudio o ninguna conclusión médica, científica que haya determinado o que justifique la vacunación de niños en ese rango de edad. Entonces, me gustaría escuchar de usted una opinión científica categórica en relación a ese cuestionamiento que anda rondando uno no lo comparte en sentido general ni de ninguna manera, pero como que lo diga un comentarista, un periodista, alguien, no es lo mismo si lo dice un médico.
Entiendo que se basan en el hecho de que realmente durante toda la pandemia ese grupo, esa población ha sido la menos afectada. Entonces, en ese sentido, la opinión de que a lo mejor ese grupo no necesita ser vacunado. Sin embargo, se tiene la evidencia de que ese grupo, que es de 5 a 11 años, puede tener síntomas leves y además puede ocurrir una complicación que se llama el síndrome multiinflamatorio del niño, que es un síndrome multiinflamatorio sistémico del niño, MIS, que es un síndrome que ocurre luego de pasar el proceso infeccioso y entonces el paciente presenta una serie de síntomas inflamatorios de la piel, del pulmón, etcétera, del corazón, más bien del corazón más que del pulmón. Entonces, afección a varios órganos que ocurre por haber tenido la infección previamente. Eso por un lado. Por el otro, de todas maneras, aunque no sea una población que ha tenido grandes complicaciones, pero sí hay ausentismo escolar por el hecho de tener infecciones leves o moderadas. También son una fuente de transmisión a los grupos de alto riesgo, por ejemplo, personas por encima de los 65 años. Es decir, que esos tres factores, el transmisión, los síntomas leves y la complicación que potencialmente podrían tener, esos tres factores justifican vacunar a esa población. Hay estudios que ya han demostrado que en ese grupo de edad la vacuna es segura e incluso con dosis duplicada de lo que le corresponde. Entonces, no hay realmente el temor de que tenga una complicación, no tiene, prácticamente está anulado. decir, el efecto, los efectos adversos son igual o menores en ese grupo de 5 a 11 que en la población adulta o adolescente.
Doctor, entonces, hay algunos de los países donde se habla de la aplicación de la dosis para niños entre 5 y 11 años, donde hay una gran población mayor de 60 años que no ha tenido acceso a la vacuna, y por ahí se arma como un problemita, digamos, de que las personas entienden que es mejor vacunar la población más vulnerable con una tercera dosis o una cuarta dosis que vacunar a los niños. Y tengo una pregunta de un oyente que dice que qué tan necesario es tener una o imprescindible tener una cuarta vacuna.
Sí, bueno, sigo en la misma temática en el tema de los niños. Uh-huh. Eso paralelo a la disposición de la vacuna en los adultos. Uh-huh. Entiendo que es un tema de salud pública, de disponibilidad. Es lógico que tú tengas primero las poblaciones de más alto riesgo, por lo menos con las tres dosis, uh-huh, antes de pasar a la otra población que es de menos riesgo. Uh-huh. Pero de todas maneras, tú harías un gran esfuerzo vacunando a esa población para precisamente proteger tanto al niño como a los de alto riesgo. En cuanto a la cuarta dosis, de verdad, hay evidencia encontrada. Realmente, al principio, cuando sonó lo de la cuarta dosis, yo estaba muy entusiasta con el tema. Dije, bueno, sí, es verdad, una cuarta dosis debe funcionar. Pero de verdad hay otras evidencias que han demostrado que colocar ya por encima la tercera dosis puede crear un proceso con tiempos muy cortos, porque estamos hablando de 6 meses. Uh-huh. Puede crear como, en términos llanos, un cansancio del sistema inmunológico en seguir reactivando y produciendo anticuerpos.
Oye, eso, el mío que vive cansado, y yo fui chublum y le puse la cuarta, pero nada.
Entonces, no hay tanta evidencia hasta el momento de que la cuarta dosis de verdad te vaya a mantener la protección por encima. Incluso, ahora que tú lo dices, hay un estudio israelí que fue el que empezó con el tema de la cuarta dosis, uh-huh, que ellos no demostraron que realmente esa cuarta dosis tuvo un impacto en la tasa de transmisión por COVID en el caso del Omicron. Bueno. Es decir, que lo de la cuarta dosis hay que cuestionarlo en el momento que se va a colocar. Uh-huh. El que realmente quiera ponérsela ahora mismo, no hay una contraindicación para ponérsela. Pero decir, no creo que eso nunca debe pasar por ahora a la obligatoriedad, porque no hay evidencia robusta.
Mantenerla como opcional.
Uh-huh. Como opcional, así es.
¿Y en qué periodo recomienda? ¿Ratifica 6 meses?
Se ratifican los 6 meses todavía, okay, de la cuarta dosificación, así es. Okay. Pero ahí pasa todo lo que te comenté. Posiblemente eso no se sostenga en el tiempo, el tema de los 6 meses para colocarse una cuarta dosis.
Bueno, ojalá y estemos ya entonces finalmente terminando con este asunto. Gracias, Doc.
Bueno, pues nada. Sí, yo creo que vamos a ir terminando. En los próximos encuentros vamos a tener que buscar otros temas para hablar también.
Chulísimo, no hay problema. Siempre hay de qué hablar. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor David de Luna. Él es infectólogo del HOMS y también vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Pueden buscarlo a través de las redes sociales como @infectoteam. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso. El matutino.